porque me interesa el tema.
Se levantan las voces desde distintos lugares de la cordillera para contar lo que está sucediendo en cada lugar.
Aparte, varios problemas surgieron por mi región.
Si no gastan al Galán, Esquel, Alvear, San Juan, Chilecito, El Bolsón.
Soy del suelo Patagón y aquí defiendo a mi tierra, no a las minas, no a las guerras.
Todos juntos en el primer programa que reúne a toda la cordillera contra la minería contaminante. Opiniones e información desde los lugares de resistencia. Revelando la forma en que las multinacionales se organizan para avanzar sobre los territorios. Comentando las últimas novedades en la voz de los protagonistas. Para comunicarte con nosotros, escribinos a radiolanegra@gmail.com o llamanos al 02944-455-710. La comunicación como forma de compartir las experiencias de lucha y organización en cada uno de los puntos de nuestra cordillera. La comunicación y la memoria.
Bueno, y estamos arrancando una nueva emisión de este No es No, que desde Radio La Negra hacemos semanalmente, habitualmente con la voz de Claudio aquí en la locución y en general yo en la operación, pero hoy nuestro compañero Claudio está de viaje, así que le mandamos un abrazo. Recién estuvimos comunicándonos. Parece que está haciendo nuevos contactos allí por nuestra Patagonia, que seguramente nos van a traer información en los próximos programas. Y hoy, como les decía, yo estoy en la locución, Javier, y en la operación técnica está Ana, nuestra compañera también de Radio La Negra, que, bueno, también salvando las papas, como siempre lo hacemos nosotros acá en esta radio popular y libertaria, cubriéndonos como vamos pudiendo. Así que vamos a tener un programa hoy que vamos a intentar hacer lo que habitualmente hace Claudio. Vamos a tener un poco de información sobre la venta, la venta vergonzosa, o el regalo, o la entrega, ¿sí?, de nuestro patrimonio tierra a capitalistas extranjeros y nacionales, pero no importa, lo que importa es que son grandes terratenientes que se están comprando toda la tierra, ¿no? Vamos a estar también en diálogo y muy en relación con esto también con nuestro compañero Daniel Otal, que nos va a hacer un informe completo un poco de cómo va esto de la hidroeléctrica, en el tema en el que parece que hay novedades, creo que no muy alentadoras, pero bueno, vamos a, les decía, estar en charla con Daniel Otal y nos va a comentar un poco. Pero les propongo que arranquemos con música y que después de esta música vayamos sí a la primera información. We'll be right back.
llamada en plan de chofer suicida y de cura bichero online. A veces, muy pocas veces, se le escapa un poquito el diablo. Si también te ves bien.
Bueno, y ahora sí vamos a arrancar entonces con la información. Antes que nada, recordarles que si querés llamar, hacer algún aporte, alguna sugerencia, alguna crítica, podés hacerlo a través de un mensaje de texto al 02944, si nos estás escuchando desde afuera de la comarca andina o del Bolsón, 15 24 41 49. Repito, 02944-1524-4149. También podés llamarnos al 02944-455-710. 455-710. Ese es nuestro teléfono, nuestra línea de teléfono fijo. Y bueno, bienvenidos las sugerencias, críticas, aportes, todo lo que quieras comentar. Les decíamos que vamos a estar compartiendo un material que tiene que ver con la extranjerización de la tierra y con la apropiación por parte de grandes capitales, ¿no? Vamos a estar compartiendo este documento que nos llega por mail y que, bueno, incluye un mapa, ¿no?, de la Argentina, donde lo primero que se puede ver es una zona sombreada, que es la zona que supuestamente es zona de seguridad. Ustedes saben que la forma de ver, que más allá de que compartamos o no compartamos, yo personalmente no comparto la idea de las fronteras y de los límites. Creo que Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Brasil, somos parte de un mismo pueblo. No me interesa diferenciarnos en naciones, pero dentro de esto que de alguna forma vivimos como sistema social establecido, que es el sistema en el que hay naciones que se dividen unas de otras, las zonas limítrofes son zonas estratégicas, zonas que hay que cuidar supuestamente del enemigo, ¿no?, que son los vecinos. Así nuestro país ha vivido guerras contra los países limítrofes, famosa por terrible, cruenta y desigual, y a la vez por totalmente absurda e hija de puta, ¿no?, la guerra del Paraguay, en la que tres países nos aliamos contra este país vecino, el Paraguay, que era el único país que estaba logrando plantear las cuestiones de otra manera. Y cuando me digo esto, me refiero a la no dependencia de las grandes potencias. Estaba industrializándose para no depender de las grandes potencias. Allí se metió la cizaña capitalista y nosotros fuimos con otros dos países a atacar al Paraguay y asesinamos a todos los hombres y a muchos de los niños varones del país para que ese país se hundiera. Bien, decía que los países tienen zonas limítrofes y esas zonas son consideradas zonas de seguridad, zonas de seguridad para las cuales se crea un organismo estatal que se llama Gendarmería Nacional. Uno de los principales objetivos de este ente, la Gendarmería Nacional, es cuidar las fronteras, ¿sí?, es cuidar la patria. Bien, toda la zona fronteriza, en parte de la cual, digamos, nosotros estamos situados aquí en el Bolsón, estamos a escasos kilómetros de Chile, pertenecemos a zona fronteriza y por eso tenemos un destacamento de gendarmería aquí en el Bolsón, otro en el Foyer, y bueno, a lo largo de toda la cordillera vamos a ir encontrando emplazamientos de Gendarmería Nacional, con la función justamente de cuidar esa zona. Por eso para esa zona de seguridad existen leyes especiales, ¿sí? Se prevé que en estas zonas de frontera no se puede establecer ningún extranjero comprando grandes cantidades de tierras, porque puede pensarse que allí, digamos, haya intereses de alguna forma comprometidos con un país vecino o de armar una república independiente. Y en esto voy a hacer un poco de memoria, porque aunque a muchos nos causó gracia cuando nos enterábamos de esta parte de nuestra historia del Bolsón, tiene que ver con esto. Hace muchísimos años, un alemán llamado Otto Tipp, aquí en el Bolsón, un cervecero, creo que uno de los primeros cerveceros, por eso hoy hay una fábrica de cerveza artesanal que lleva su nombre, fabricaba cerveza en cantidades y cuando la tanda de cerveza estaba lista ponía un trapo blanco en una caña alta, como se suele hacer en muchas partes de América Latina cuando está fermentada la chicha o cuando está lista la bebida para compartir, y se juntaba allí mucha gente del pueblo, ¿no? Y en estas fiestas que duraban dos o tres días de borrachera y alegría popular, se arreglaba el mundo, como se dice, ¿no? Y una de las cosas que en algún momento surgió fue la idea de independizarse de la Argentina, armar la República Independiente del Bolsón. Y fíjense que esto, el ruido de esto, digamos, fue tan fuerte, digamos, esto pasó hace no muchos años, hace, sí, algunos, hablemos de 40, 50 años atrás, pero, digo, no hace 10.000 siglos, generó, digamos, la preocupación en el gobierno nacional y envió hacia aquí, hacia el Bolsón, tropas del ejército argentino para disuadir ese intento de separación, ¿sí? Y fíjense lo importante de esto, ¿no? Era una zona de frontera, entonces aquí generar un estado independiente era bastante posible. Así se ha dado la historia de muchos países, por ejemplo el de Suiza. Suiza es el rejunte de provincias de tres países, de Alemania, de Francia y de Italia, y un estado que se mantenía independiente. Y por eso, bueno, la historia hace que los estados creen fuerzas específicas para cuidar las fronteras. Este caso es el de Gendarmería Nacional. Y todo esto para volver, digamos, a entender por qué hay una franja que se llama zona de seguridad que contorna todo nuestro territorio nacional. Y esta franja de seguridad, son varios kilómetros desde la frontera hacia el interior del país, desde la frontera con un país limítrofe y desde el mar también hacia adentro, ¿sí? Así, en esa zona también están nuestras Islas Malvinas, en donde, bueno, lo que ocurrió fue eso, una guerra por la independización de Islas Malvinas, que en realidad se anexó a un país con una flota marina muy importante y con el apoyo capitalista de otros países poderosos del mundo, como Estados Unidos. Y así perdimos ese territorio que tiene muchísimas riquezas. Y hay que decir entonces que estas cosas tienen que ver siempre, no solo con un lugar para habitar, que sería en todo caso lo menos preocupante y hasta sería de alguna forma sano también, ¿no? Si hay países que están sobrepoblados, que distribuyamos la tierra de manera equitativa para todas las personas en el mundo. Pero no, acá lo que mueve, digamos, son los intereses económicos, lo que hay debajo de la tierra o lo que se puede sacar de ella, ¿sí? Y entonces, en la cordillera, en las Islas Malvinas, en la Patagonia, hay muchísimos recursos naturales que están bajo la mira de los países poderosos, que quieren seguir siendo poderosos y que para seguir siendo poderosos necesitan de más forma de hacer dinero. No nos olvidemos también, dije Patagonia, Islas Malvinas, Cordillera, pero también en la zona de Misiones está el acuífero Guaraní, que es uno de los centros de agua potable más importantes, una de las reservas de agua potable más importantes del mundo, junto con la cuenca del Amazonas, ¿sí? Bueno, allí están emplazados todos los intereses capitalistas más importantes. Haciendo esta breve introducción, vamos a hacer una pausa para pasar a un poco de música y volver luego con la información concreta de cómo se está extranjerizando la tierra que hoy aparece como territorio nacional argentino, pero que es la tierra de la gente que la ocupa. We'll be right back.
de mi candela.
Que suena la negra. Sonidos populares
e ideas libertarias.
Bueno, y después de esta introducción en donde queda claro de alguna forma, me parece, ¿no?, que lo que está en la mira de la gente es, de los capitalistas del mundo, son los recursos naturales. No hablemos solo de petróleo, oro, plata, metales. También es el agua. La biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? La biodiversidad, el capitalismo ha sabido transformarlo en empresa, en negocio. La biodiversidad es en realidad la diversidad de vida, o sea, todas las formas de vida posibles. A estos capitalistas degenerados, porque no les cabe otra palabra, se les ocurrió que se podían patentar las distintas formas de vida. Entonces, por ejemplo, alguien patentó el aloe vera y todos los productos, shampoo, cremas, etcétera, que utilicen aloe vera, deberán pagar entonces una patente por la utilización de este tipo de planta, que ya fue patentada y tiene dueño. ¿A ustedes les parece que una planta pueda tener dueño? ¿A ustedes les parece que el agua, el aire, la tierra puedan tener dueño? No, ¿no? Pero bueno, hay empresas que se dedican a eso, a patentar biodiversidad. Nuestro magnate vecino, el señor Joe Lewis, que tiene Hidden Lake o Lago Escondido, aquí nomás, tiene 7 empresas de las más grandes del mundo que se dedican a patentar biodiversidad. Y no es casual que se haya sentado en uno de los 2 o 3 puntos en el mundo en donde existe una forma de biodiversidad muy específica que se llama selva valdiviana, ¿sí? La selva valdiviana tiene una biodiversidad muy particular, muy especial, única. Está en 3 lugares en el mundo, ¿sí? Bueno, allí está, seguramente patentando nuestras plantas, que no ni siquiera son nuestras, patentando las plantas para que después, cuando uno las quiera utilizar, tenga que pagar por ello. Son las famosas patentes de los medicamentos que tanto se habló. Y así están también, ¿no? Sacando de la madre tierra, encontrándole a la madre tierra la vuelta para transformarla en dinero. En más y más y más dinero. Para eso hace falta energía. Hace falta forma de poder llevar adelante todo esto. Y la energía se saca del petróleo, del viento, del agua y de la plata. Si uno genera plata, tiene posibilidad de generar energía. Y si uno genera energía, puede generar más plata. Y así quien no tiene, menos va a poder tener, y quien más tiene, más va a poder tener, en un mundo en donde cada uno se tiene que valer por cada uno. En donde pareciera natural que si naciste pobre, te vas a joder pobre. y si naciste rico, bueno, ¿qué culpa tenés? Naciste rico y no voy a hacerme pobre porque haya pobres. ¿Pero será tan lógico eso? ¿Será tan natural? Capaz que hay que inventar una forma, ¿no? Que no sea necesariamente alguno de los sistemas que existen. Capaz que hay que inventar una nueva. Pero seguramente no está bueno que quienes heredan de manera ilegítima tanta riqueza y poder sigan aplastando las cabezas de otros para poder seguir teniendo más y más. Entonces voy a empezar a tirarles algunos datos para que datos concretos de números, que a mí no me gustan mucho porque los números para mí hablan solo de una parte de las cosas, pero bueno, también son importantes para dimensionar, para darnos cuenta de hasta dónde esto es grave. Este mail que les decía que nos llegaba encabeza con un mapa que dice: sépanlo, la Argentina está en venta. Quizás tomando conciencia colectiva algo se pueda hacer. Argentina de remate. Apelamos a la conciencia colectiva y el deseo común de todos como pueblo argentino. Apelamos a la unión de todos los argentinos con la intención de detener el despojo y la expropiación de nuestro territorio a manos de capitales extranjeros que arrasan y se adueñen indiscriminadamente de las mayores riquezas y reservas naturales. Y empieza a hacer una descripción. Malargüe, provincia de Mendoza. ¿Se ubica? Mendoza, cerca de la cordillera. Zona mendocina que lleva muchísimos años de trabajo de campesinos que con muchísimo esmero han hecho de esa zona, que era un desierto, hoy una zona importantísima de cultivos, entre ellos el del vino, pero de un montón de otras cosas, de frutas, de tomates, de un montón de cuestiones que hoy son importantísimas en nuestra soberanía alimentaria, que estuvimos hablando hace algunos programas en el programa de la regional Camilo Cienfuegos. En Malargüe decía 250.000 hectáreas, lo que equivale a más o menos 12 veces la superficie de Capital Federal, fueron compradas por empresarios de Malasia, con gente adentro, como acostumbra nuestro vecino también Benetton, además de miles vendidas y ofrecidas a capitales chinos y españoles. En Malargüe se han vendido ya 500.000 hectáreas y están en venta todavía 800.000. En el dique de Las Carretas, en San Luis, también allí en la cordillera, un poco más arriba, 40.000 hectáreas fueron compradas por empresarios italianos y todavía quedan en venta 850.000 hectáreas. En San Juan, 2 millones de hectáreas están en venta, más del 20% de la provincia, incluyendo toda la parte de frontera con Chile, que debería ser zona de seguridad. En Catamarca, se venden campos del tamaño de la isla Gran Malvinas a $8 la hectárea, el precio de un Big Mac en Estados Unidos. $8 la hectárea. Ya se vendieron 100.000 hectáreas a un grupo holandés, pero eso no es nada, porque quedan por vender 1.600.000 hectáreas. En El Dorado Misionero, allí en donde está abajo el acuífero guaraní y están instalados los intereses internacionales capitalistas, allí donde hace algunos años, creo que cerca del 2000, en el año 2000, se instaló una misión estadounidense para luchar contra el dengue, y desde cuando y desde ahí hacia aquí hemos empezado a tener invasiones del dengue cuando el dengue estaba totalmente exterminado, como así como peste masiva, como enfermedad masiva en nuestro territorio. Se instalaron para luchar supuestamente contra el dengue marines norteamericanos y pidieron la inmunidad. ¿Inmunidad se dice? Sí. Que no se los pueda tocar, vamos a hablar claro, que no se los pueda tocar por ninguna cosa que hayan hecho. En la zona empezaron a haber denuncias de organizaciones de derechos humanos de desapariciones de personas. Empezaron a haber apremios, golpizas por parte de estos marines que son intocables, porque durante los gobiernos de esa época se permitió la instalación de este campamento estadounidense que venía a luchar contra el dengue y también contra el narcotráfico, que es otra de sus típicas excusas, ¿no? Allí en El Dorado, en Misiones, 172.000 hectáreas de selva paranaense, única en el mundo, taladas por la empresa Alto Paraná, propiedad del grupo Arauco de Chile, pero que sabemos que son de Chile, pero no son de Chile. Son de Chile como Hidden Lake es de Argentina, ¿no? En Formosa, Chaco y Corrientes, 1.400.000 hectáreas en manos de capitales australianos. 1.400.000 hectáreas en manos de capitales australianos. ¿Cuántas hectáreas tendrá el territorio australiano, su país? Yo creo que esto es más grande que Australia. No, perdón, Australia no, me estaba equivocando. Pero de todas maneras es una barbaridad. 1.400.000 hectáreas en manos de capitales australianos. Para tener una idea, los que vivimos por acá y sabemos más o menos de lo que estamos hablando cuando hablamos de 1.000.000 de hectáreas en manos de Benetton, bueno, esto es una vez y media. O sea, como todo lo que tiene Benetton más la mitad de eso, más en manos de capitales australianos. En Puerto General San Martín, en Santa Fe, las tierras compradas por Estados Unidos. Se han desplazado monumentos históricos nacionales, dicen, ¿no? Porque fueron compradas por Estados Unidos. Ya hasta esa vergüenza, ¿no? De quienes hablan del patriotismo y del nacionalismo, ¿no? En Entre Ríos fueron vendidas 100.000 hectáreas y están en venta todavía 150.000 hectáreas más. En Santiago del Estero, Tucumán y La Rioja ya van vendidas 120.000 hectáreas y en venta quedan 1.300.000 hectáreas. En Salta, 2.400.000 hectáreas están en venta. Entre ellas se encuentran la finca Jasimana, en el corazón de los valles calchaquíes, equivalente a 65 veces la superficie de la capital federal. En total en venta y vendidas 13.000.000 de hectáreas, equivalente a la superficie de Cuba. En la Patagonia se vendieron tierras que incluyen lagos, ríos, fronteras, animales, pueblos, personas, aún en zonas de seguridad. En Ushuaia, Tierra del Fuego, 100.000 hectáreas de bosque, el más austral del mundo, compradas por una corporación de Estados Unidos que intenta talarlas. Cada planta tarda decenas de años en crecer debido a las condiciones climáticas. Esto es de lo que hablábamos aquí en el Bolsón hace unos 18 años atrás, de las chiperas. ¿Te acordás? ¿Las chiperas? Sí, esas que decían que venían a chipear para hacer fibrofácil, aglomerado, pero que de paso plantaban pino, bosque de pino, y eso que plantaban como bosque de pino lo canjeaban por bonos verdes, esos bonos que hablaba Claudio el programa pasado, que son los bonos a los que, digamos, tienen que comprar o comprometerse a cumplir, digamos, tanta cantidad de hectáreas de bosque tienen que forestar los estados contaminadores o contaminantes. Claro, Europa, Estados Unidos, Japón son los mayores contaminantes, pero no plantan en sus lugares, plantan en el tercer mundo. Pero antes de plantar, de paso se llevan la madera autóctona. De paso, ya que está, construyen alguna rutita, algún dique, compran alguna tierra. Y de paso, ya que están, se fijan si no pueden meter en estos lugares así inhóspitos, deshabitados, algún basurero nuclear donde meter los desechos de sus pilas recargadas y recargadas con uranio enriquecido, que ya no se pueden meter solamente en concreto y tirarlas al océano aunque maten lo que esté alrededor. Ya no, necesitan algo más. ¿Se acuerdan? De Gastre. En Lago Rosario, en Chubut, 20.000 hectáreas compradas y cercadas por alemanes, que incluían la reserva de naturales mapuches, las reservas naturales, perdón, de mapuches más grandes del país, que fue desplazada y despojada de las mejores pasturas para alimentar ganado. En Santa Cruz, las estancias, 80.000 hectáreas, Monte León, Donaique, El Rincón y Sol de Mayo, que es parte de la cordillera, comprada por el terrateniente Douglas Tompkin, de Estados Unidos, quien pretende apoderarse de las reservas de agua potable más puras del planeta. ¿Cómo me suena esto? ¿Cómo me suena esto? Formada por la cuenca de los hielos continentales patagónicos, que desembocan en su mayoría en el río más caudaloso de la Patagonia, el río Santa Cruz. Douglas Tompkin reclama a través de su empresa de Patagonia Land Trust la verdad de la tierra patagónica, que el gobierno de la provincia renuncia a estos lugares, quedando finalmente regidos bajo leyes de Estados Unidos, porque saben que para el gobierno de Estados Unidos cualquier tierra que pertenezca a un estadounidense es territorio estadounidense. De esto debía tratarse la creación de Gendarmería Nacional, cuando la pensaron, por lo menos. Digo cuando la pensaron porque, siendo maestro este año, me tocó recibir una invitación por parte de nuestra delegada regional de educación a hacer un curso de protocolo en actos para ir a aprender cómo homenajear a la patria, y cómo ser nacionalista, y cómo enseñar a los alumnos a ser nacionalistas, cosa con la que no acuerdo, obviamente, y ya lo dije desde un principio. Pero lo ridículo es que este curso se iba a dictar en Hidden Lake. Gendarmería lo iba a dictar en Hidden Lake, y el curso incluía un break, o sea, un recreo, con un paseo por las instalaciones de Hidden Lake. Así estamos, así estamos. En la Argentina hay vendidas y en venta 16.900.000 hectáreas a extranjeros. Y si a eso le sumamos el proyecto de privatizar bancos como el Banco Nación, que hoy tiene en sus manos 14.500.000 hectáreas de chacareros endeudados, estas pasarán a manos de la banca extranjera y sumarán un total de tierras vendidas e hipotecadas de 31.400.000 hectáreas. Para compararlo en dimensiones, algo así como toda la provincia de Buenos Aires en manos de capitales extranjeros. Además, la familia Bush acaba de adquirir más de 30.000 hectáreas en la provincia de Córdoba, muy cerca de una fuente de agua dulce, muy potable, la que está en los planes de los adquirentes exportar como agua premium a Europa. Ah, pero los Bush llegaron tarde. Aquí ya tenemos a alguien. A ver, un mensajito que nos llega, dice que de a rato satura un poco la voz. Voy a hablar un poco más lejos. Y me preguntan qué es el Big Bag. No, no es el Big Bag. Es el Big Mac. El Big Mac. Está buena la aclaración porque no necesariamente tenemos que saberlo. El Big Mac creo que es una especie de hamburguesa. O una especie de eso que los yanquis comen. Ahí está, un sándwich. A ver, ¿cómo puedo decir? Un emparedado con hamburguesas, con varias hamburguesas, con pepinos en el medio, mucha mayonesa, algo así que se parece a lechuga, algo así que se parece a tomate. No lleva tomate. Eso es el Big Mac, que cuesta $8 y que cuesta lo mismo que una hectárea en Catamarca. ¿Sí? El Big Mac, $8, igual que una hectárea en Catamarca, que comen los yanquis y que creo que muchos argentinos también comen, porque no sé, hace mucho que no voy a Buenos Aires, pero creería que en Buenos Aires hay, no sé si son Big Mac, no sé si es de McDonald's o qué, pero hay McDonald's y similares que te venden hamburguesas de ese tipo a más o menos ese precio. Y decía que bueno, que estas tierras luego serán las cabeceras de un puente que utilizarán para su desembarco las tropas que en sus planes ya tienen, usar las aguas donde se encuentren y los combustibles fósiles, y explotar las minas que los pueblos rebeldes impiden hasta ahora, tal como lo hacen desembosadamente en otros lugares del planeta y basados en mentiras como las armas de destrucción masivas de Irak. O sea, van a venirnos con el cuento de que Argentina está desarrollando un arma nuclear y que hay que fijar una base militar estadounidense aquí, o que aquí hay producción masiva de, no sé, algún tipo de droga, y que en la lucha contra la droga va a ser necesario instalar una base para controlar ese tráfico, y de paso, ya que está, controlar a algunos rebeldes que se opongan, dándole palo, obviamente. Este documento que sigue un poquitito más, dice que empezaba diciendo, ¿no?, que todo esto está siendo posible por la complicidad de los gobiernos nacionales y provinciales de todos los signos. No ha habido ninguno en particular que haya tomado políticas precisas y claras de devolución de la tierra para la gente que la habita y de reapropiación de los recursos naturales para asegurar la vida digna de todos. Porque te acordás que decía hace un rato esto de que los gobiernos, digo, que algunas personas, porque heredaron mucha plata, ven como natural seguir teniendo mucha plata, aunque haya pobres que se caguen de hambre. Bueno, yo no sé si la Constitución Nacional estará bien o estará mal. Seguramente habrá muchas cosas para cambiar, como que la democracia se limite solo a elegir los gobiernos, ¿no?, como nos lo quieren hacer entender los gobiernos. Pero fíjate que establece cuáles son las obligaciones de los gobiernos. Y una de esas obligaciones es administrar los recursos naturales de forma tal de poder asegurar el bienestar de todos los habitantes, las necesidades básicas de todos los habitantes. Y acá sí, no importa si son nacidos en Argentina o no, nacidos en Río Negro o no, nacidos en el Bolsón o no, de los habitantes. ¿Sí? Todos tenemos derecho a vivir bien. Y la responsabilidad de que eso ocurra es del Estado, es del gobierno. Nuestra es la responsabilidad diaria como pueblo de lograr que el gobierno haga lo que tiene que hacer y no lo que los intereses capitalistas internacionales le proponen. Vamos a ir a una nueva pausa y disculpen, ¿no?, que uno se mete en esto y le mete porque uno se embala, porque realmente lo que pasa es que da mucha bronca y está bueno no sacarse la bronca solamente hablando. Está bueno también meterle cabeza a esto y empezar a cambiar las cosas. Vamos a ir a la música.
quebradas, trayendo frescor de lo alto, que baja por las sendas quebradas, trayendo frescor de lo alto. Trayendo frescor de lo alto, que baja por las sendas quebradas, trayendo frescor.
¿Sabías que el pueblo cubano soporta un bloqueo económico desde 1961 como represalia por haberse liberado de los yanquis, quienes castigan a cualquier empresa que comercia con Cuba, y que este embargo no ha sido legitimado por las Naciones Unidas?
Por eso decimos no al bloqueo.
Solidaridad con Cuba, regional Camilo Cienfuegos.
¿Sabías que el pueblo cubano soporta un bloqueo económico desde 1961 como represalia por haberse liberado de los yanquis, quienes castigan a cualquier empresa que comercia con Cuba, y que este embargo no ha sido legitimado por las Naciones Unidas?
Pero en realidad es negrita.
Si todavía anda pidiendo en las noches canciones de cuna.
¿Y al día?
Y al día, lo llena de preguntas bembonas, de ojos grandes, descubrirlo todo.
La negrita pelochuzo, pata descalza, cachetes colorados.
En puntas de pie, se asoma al horizonte de la mesa.
Y amanece al mundo que hay para compartir.
Radio La Negra.
O Negrita.
104.7.
¿Dónde estará?
Los lunes a las 22 horas, FM Radio La Negra.
Y se repite los domingos a las 13 horas, FM Radio La Negra.
La 104.7.
La radio del barrio Usina.
Alfabetización, Yo Sí Puedo logró que en solo dos años Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia se declaren libres en el alfabetismo, o que desde 1961 en Cuba, a través de su programa de becas, se educaron más de 47.000 jóvenes de 126 países en más de 33 especialidades universitarias y técnicas.
¿Sabías qué? Sabías qué tantas cosas, ¿no? tantas cosas se pueden hacer desde un gobierno, desde un país chiquitito y amenazado como Cuba. Imagínate todas las cosas que se podrían hacer desde un país como Argentina. O todas las cosas que se están pudiendo empezar a hacer en un país como Venezuela. ¿Sabías qué? Todo esto es porque nos enseñaron durante mucho tiempo que es así, como te lo muestra el capitalismo a través de cada película yanqui o argentina, capitalista también, ¿no? Que las cosas se adquieren, la felicidad se adquiere. Vos que me estás escuchando ahí, ¿no te comiste, aunque sea por un momento, el verso ese de que, bueno, formo una familia, me compro una casita y después, bueno, empiezo por el autito, o bueno, primero la tele, después la antena de DirecTV, pero pará, después el autito, y después nos jubilamos, y a partir de ahí, sí, ahí empezamos? No. Justamente, todas las cosas importantes de la vida, como la vida misma, son un proceso continuo, no terminan nunca. Imagínate que pudieras comprar la felicidad. Tipos como los Beatles desde hace mucho que lo vienen diciendo. Este grupo inglés que en su momento rompió tanto los esquemas. Ni la felicidad ni el amor se compran. Y tampoco se compra la transformación social, ¿eh? Ojo al piojo. Que no te creas que siendo parte de un grupo que se diga no sé qué, revolucionario, que se diga socialista, que se diga anarquista, comunista, izquierdista, nacionalista, no, popular, libertario, no, todavía no quiere decir nada. Solo te da una chapita, pero después en el todos los días es donde está la cosa. No se compra nada. Tampoco nada es al cuete, ¿no? Nada, no quiero decir con esto que formar grupos y organizarse sean solamente una chapa, ¿no? También está bueno formar grupos y ir probando distintas formas de organización, aunque siempre haya para mejorar, eso es parte del camino. Y así vamos caminando, así es como se va haciendo, porque no hay otra forma. Porque cuando logremos que se deje de vender o extranjerizar la tierra, ahí habrá que pelear para que todas esas riquezas se distribuyan como corresponde. La revista Barcelona, que tiene este humor irónico, en la revista que sacó hace unos 10-15 días, creo que ya debe estar saliendo la siguiente, decía algo así como que por fin el gobierno argentino redistribuye las balas. Un poco para los Tobas, un poco para Soldati, un poco para allá, un poco para Bariloche, un poco para... 6 meses se cumplieron de los asesinatos en Bariloche. 9 años se cumplieron y se cumplen hoy del 19 y 20. ¿Y qué tendrá que ver eso con lo que veníamos charlando? Todo, compañero, todo. Porque estos muertos son muertos directos de estos intereses capitalistas que vienen a quedarse con las riquezas, con los recursos de nuestros países. Que no son de nuestros países, perdón, son de nuestros pueblos. Y no hablo de nuestro pueblo, de nuestros pueblos. Son de la gente, de todos. 455-710 es nuestro teléfono fijo y 15-24-41-49 nuestro teléfono celular de este programa para que nos puedas mandar un mensajito, hacer una llamada también. Acordate que si nos estás escuchando por internet, tenés que agregar el prefijo 02944. Y hoy, como en el programa pasado, los compañeros de distintas partes están, se ve, ocupados. O por ahí ya, desocupados y andando por ahí y vacacionando, pero no los podemos encontrar. Tenemos pendiente una comunicación con Daniel Otal, que no está desocupado, no se está yendo de vacaciones, está en una reunión, y que en un ratito seguramente nos llame para contarnos un poco esto de la hidroeléctrica. Tenemos también una comunicación ya preacordada con los compañeros de Radio Voces en La Rioja, que es el lugar a donde se junta la asamblea contra la minería de la ciudad de La Rioja, porque además es un lugar parecido a nuestra radio, que es una radio y también es una cooperativa de trabajo y también es una biblioteca popular, Darío Santillán. Es un lugar en La Rioja de resistencia, pero no de resistencia pasiva como quisieron que fuéramos durante mucho tiempo después de la dictadura. Un lugar de resistencia activa. Ahí, en ese galpón de donde funciona Radio Voces en La Rioja, que es de la cooperativa de trabajo que se llama Celius. Es una cooperativa de trabajo que arma motores, que hace electrónica. Ahí se gestan un montón de cuestiones. Como está pasando también en nuestra radio, ¿no? Así que bueno, con ellos vamos a estar en contacto en un ratito nomás para que nos cuenten cómo está la situación por allí. Estuvimos tratando de comunicarnos de nuevo con Ricardo, que desde Andalgalá, en la Asamblea del Algarrobo, teníamos previsto para hoy que nos contara este primer año de vida de la Asamblea, que en menos de un año pasaron muchísimas cosas. Pero como no nos podemos comunicar con Ricardo, yo te voy a hacer un resumen mínimo, chiquitito, de qué es la Asamblea del Algarrobo. La Asamblea del Algarrobo está en Andalgalá. ¿Ubicás Andalgalá? Está allá en el norte, cerca del límite con Chile. ¿Sí? Bien en el norte, en Catamarca. Y ahí, en ese pueblito, tuvieron la suerte o la desdicha, no sé cómo les parezca mejor, de que al ladito encontraran oro. Y entonces se fue a instalar una minera. Y quisieron correr a todo el pueblo, porque parece que abajo del pueblo también hay oro. Entonces la gente dijo no. Y no es no como la gente de Esquel, que hizo tanta punta en esta lucha antiminera. Y se plantó en la ruta. Dijo, acá no pasan los vehículos mineros. Y a la sombra de un algarrobo, que es un árbol que crece por allí en el norte, montaron un campamento en el medio de la ruta para dejar pasar solo a los autos y vehículos que no tengan que ver con la minera. Y de esa manera, durante un año, van manteniendo la más fuerte resistencia. Sostienen el campamento ahí, en ese algarrobo que a cuya sombra abajo se formó la asamblea, el algarrobo, que no está dejando pasar a la minera y que la está sosteniendo, la está manteniendo, la está resistiendo, pero que además está permitiendo que la gente del pueblo se organice, se reencuentre, se reconozca, se acuerde que son vecinos, que tienen muchas cosas en común y que tienen una historia también en común, que muchos llegaron ahí porque ese era un lugar especial, tranquilo, para criar a los chicos, y se fueron dando cuenta que esta minera quería cambiarles todo. así vienen resistiendo, pero también organizándose y también juntándose no solo entre los vecinos, sino también con las gentes de otras asambleas en otras partes del norte y del sur y del este. Y del oeste también, porque no les importó el límite con Chile. Y se juntaron también con la gente de Chile. Y así, hace muy poquito, hubo allí una concentración gigantesca de gente. Primero de artistas, que fueron a apoyar esta asamblea al Algarrobo, con murgas, candombes, recitales. Ricardo nos contaba que pasaron por todas las provocaciones típicas de estos politiqueros, de estos gobiernos que transan con los grandes capitales por un autito, dos, tres, cinco autos, a cambio del hambre y la salud y el bienestar del pueblo. En definitiva, ¿qué importa cuántos autos o cuántas tierras o cuántos qué? ¿No? Y ahí estuvieron, sosteniéndole. Y entonces se pusieron bravos los de la minera y los del gobierno, y les mandaron borrachos a provocarlos. Les mandaron gente a provocarlos, a empujarlos. Y muy inteligentemente no se prendieron. Dijeron: lo que nosotros estamos haciendo los enoja, pero a nosotros lo que nos importa es que ellos no hagan lo que quieren hacer, contaminarnos. Y así se sostuvieron. Y entonces, esto que también hablábamos en uno de los programas de Camilo, Una Sonrisa Amplia, el programa de la Regional de Grupo de Solidaridad con Cuba, que tiene que ver con los medios de comunicación y la importancia en las organizaciones sociales, en las organizaciones que pretenden una transformación social, la asamblea necesitó empezar a abrir su propio medio de expresión, porque de repente se vieron cercados y ya los medios de comunicación del lugar y de la provincia, que de alguna forma o de otra le chupan las medias al gobierno provincial o a la minera, tuvieron que le fueron cerrando los micrófonos. Y así se movilizó un grupo de la Red Nacional de Medios Alternativos, por el cual, organización por la cual nosotros tenemos este transmisor, por el que nos estás escuchando, a montar un transmisor parecido a este también ahí. Y hoy la Asamblea del Algarrobo, a menos de un año, tiene su propia radio. ¿Te acordás hace un par de programas? Cuando Ricardo nos contaba emocionadísimo las primeras transmisiones, que ni ellos la podían creer. Qué lindo, ¿no? Organización. Pero bueno, hoy no lo pudimos encontrar a Ricardo. Roberto, otro de nuestros compañeros, está volviendo de una movida en otros lugares. Por ahí llega y por ahí nos podemos contactar. Marta de Esquel, estuvimos en contacto hace un ratito, tiene algunas novedades, pero nos las va a ir contando después. Nos pasó el contacto de una compañera de La Meseta, donde sí está viendo novedades, pero no nos pudimos comunicar. No pudimos prever la comunicación antes y ahora se ve que justo no estaba. Así que bueno, vamos a ir a un poco más de música y cuando volvamos vamos a estar en contacto con los compañeros de la Asamblea de La Rioja Capital en directo desde Radio Voces, desde donde también a esta misma hora están transmitiendo un programa contra la minería allí en La Rioja.
هيا يا حبيبي تلفان هوا هيا يا حبيبي تلفان هوا سيدي حبيبي نفسي حبيبي Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico.
Trujillo.
Dedicado al barrio de La Perla. Pocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué están mirando?
Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco, brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito, pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. Se casó la bruja, lluvia con sol.
Allá abajo en el hueco, en el bosque, trinas en flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Un arco iris con sabor a piragua, gente bonita rodeada por agua. Los difuntos pintados en la pared con aerosol, y los que quedan jugando basquetbol. Un par de gringos que me dañan el paisaje, vienen tirando fotos desde el aterrizaje. La policía que se tira sin pena, rompiendo mi casa pa' cobrar la quincena. Aquí nació mi maya, hasta mi bisabuela está en mi barrio. Yo soy libre como Mandela. Cuidado con la vieja escuela, que no te coja, que te va a meter con chancleta y palos de escoba. Así que no te me ponga majadero, porque yo vengo con apetito de obrero a comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío. Yo soy el Napoleón del caserío. Oye, esto se lo dedico a los que trabajan con un sueldo bajito, pa' darle de comer a sus pollitos. Yo quiero a mi barrio como Tito quiere a Caimito. Yo no lucho por un terreno pavimentado, ni por metros cuadrados, ni por un sueño dorado. Yo lucho por un paisaje bien perfumado y por un buen plato de bistec encebollado. Por la sonrisa de mi madre que vale 1,000,000. Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón. Lucho por unos pinchos al carbón y por lo bonito que se ve la perla desde un avión. Oye, dile.
Allá abajo en el hueco, en el bosque, trinas en flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo.
Allá abajo en el hueco, en el bosque, trinas en flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo. Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Oye, esto fue por la inocencia de Jonathan Román, la chilinga desde Argentina. Estamos calentando motores, dale.
Esa risa en la perla, la escucho en el chorrillo, y de Tepito hasta Callao, y donde sea que hayan chiquillos, creo en barrios con madres que vivieron iguales razones y al final se murieron sin tener vacaciones. Como decía mi abuela, así fue la baraja en casa del pobre, hasta el que feto trabaja. Por eso el barrio eterno, también universal, y el que se mete con mi barrio, me cae mal.
La noche me sirve de sábana.
Veo las luces de la perla desde Panamá.
La noche me sirve de sábana.
Brillando en clave morse y me invitan pa' allá.
La noche me sirve de
un
sábana.
Un camino hecho de estrellas, semáforo, la luna.
La noche me sirve de sábana.
Salí a las 7:30 y voy llegando a la 1.
La noche me sirve de sábana.
Nena, frótame con mi papá, como me hacía mamá.
La noche me sirve de sábana.
Me falta maná.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete. Casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta. Aquí yo tengo de todo, no me falta nada. Tengo la noche que me sirve de sábana.
Esa pared del barrio, y esto es pa' que te asombre. 50 años más tarde todavía guarda mi nombre. Aquí no se perdona el tonto majadero, aquí de nada vale tu apellido, tu dinero. Se respeta el carácter de la gente con que andamos.
Nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos. Y ese mar frente a mi casa, seguro que es verdad como el de la perla, aunque yo esté en Panamá. Y sobre el horizonte veo una nube viajera dibujando la cara del gran Maelo Rivera. Celebra esta reunión, compadre. ¿Qué te parece esta combinación de Rubencito y Calle 13?
La noche me sirve de sábana,
pero eso no resuelve el blanco sospechoso.
La noche me sirve de sábana,
la oscuridad no absuelve al verbo mentiroso.
La noche me sirve de sábana,
si te perdiste, hermano, encuéntrate a ti mismo.
La noche me sirve de sábana,
vente aquí a Panamá y contribuye al turismo.
La noche me sirve de sábana,
mi gracia residente, mi gracia visitante.
La noche me sirve de sábana,
dígame que una Argentina sigue echando pa'lante.
La noche
tarea se retira el ministro.
Soplando, Daniel Ramírez.
Calle 13, junto a Rubén Blades y La Chilinga, con su tema La Perla. Otra historia como la que estamos contando. Y bueno, nos viene pasando últimamente, será que se acerca el verano y que la gente se va de vacaciones, algunos. Lamentablemente nos comunicamos con los compañeros de Radio Voces, pero bueno, los compañeros que estaban, se estaban yendo y nos informaban que el programa que habitualmente se hace y con quienes establecemos una conexión, que tiene que ver con este programa de la Asamblea contra la Minería allí, no se estaba haciendo hoy porque la Red Nacional de Medios Alternativos, a la cual Radio Voces pertenece, está retransmitiendo hoy un programa en conjunto que se está haciendo desde distintas partes del país, por este triste noveno aniversario, ¿no?, del 19 y 20 de diciembre, aquellos que nos dejaron a muchos compañeros muertos. Así que no vamos a estar en contacto con ellos y tal vez hoy solo nos hayamos dedicado a la lectura. Pero bueno, es algo que no viene tan mal de vez en cuando, y a la reflexión. Voy a terminar leyendo algunas cosas de este texto que había empezado a leer, que dice, termina el texto de la extranjerización de la tierra, diciendo: pero en nuestro país hay quienes limpian las cabezas de puente, las lustran y les crean las posibilidades a los extranjeros para apropiárselas. Debiéramos comenzar un registro de estos cipayos, traidores a la patria, a fin de que no pasen desapercibidos y podamos impedirles, aunque sea, algunos de estos sucios negociados. Será la construcción popular y la resistencia lo que permitirá la vida normal de las próximas generaciones, Manos a la obra, el futuro espera algo de nosotros, no hay tiempo que perder. Y como me gusta hacer a mí hinchando las guindas con esto de la comunicación popular, voy a aclarar un término que por ahí no es tan conocido, pero que va a tener que empezar a ser más conocido. Cipayos. Digo, va a tener que empezar a ser más conocido porque estamos rodeados de cipayos. ¿Sabes lo que son los cipayos? Cipayos es en realidad una figura de la historia, pero yo te lo voy a explicar bien en criollo. Cipayos son esos que también los puedes conocer por lamebotas, pero además de lamebotas son, en realidad, son esos tipos que no pertenecen a al grupo de gente que tiene el poder. Son de los de este lado, son de los pobres, son de los oprimidos, son de los que a los que estos degenerados del gobierno o de los capitales nos hacen vivir en la pobreza, pero que ponen la cara para que se lleven a cabo esas acciones que les permiten a los poderosos seguir en el poder. Son, ¿cómo te podría decir? Son los entregadores, son los que nos entregan. Muchas veces son parte del gobierno, muchas veces son parte de los medios masivos de comunicación. Los cipayos los hay de todas las formas. Muchas veces son maestros. ¿Sí? Son los que nos adoctrinan, los que nos adiestran, los que nos dicen que está bien eso, que no está bien. Voy a cerrar el programa de hoy con algunas palabras, una mezcla improvisada de palabras, a la que le tengo ganas desde hace mucho tiempo. Dicen los artistas populares que saben mucho de esto. Dicen, por ejemplo, así es este oficio, te crea el vicio de revisar, vivís con el deseo de encontrar algo especial. Pucha, que valga la pena de penetrar en tu intimidad, en vuestra intimidad. Algo que justifique este diario disfraz. No soy culpable si hay justicia, pero sé que no es la realidad. Entonces amago, por reflejo, por cuidado, por paranoia, encanutar la nada en la humedad. En mi mente no hay dudas, no estoy aquí para pensar. Yo voy a hacerte el entre, disfrazado de uno más. Después caigo en tu casa a revisar y revisar qué es lo que a mí me gusta, y tengo uña además. Su señoría puso el sello en la orden blanca de allanar. Cayeron los perros con la prisa buscando hasta en las cenizas, babearon su servil morbosidad. Tengo un espacio en la televisión donde puedo hacer mi promoción. Tengo bancos, empresas, un plantel corporativo. Mi negocio es la conciencia, pago un precio equitativo. Me cubren las infamias, se me asocia con el mal, como si fuera pecado declararse liberal. Han metido en el corral a la zorra y las gallinas. Gana el que vende más, y el que mata no asesina. Escúchalo, escúchalo, tiene lengua, fina lengua de cabra, lengua de hiena. Me llaman Mefistófeles, Mandinga, Lucifer, Luzbel, Belcebú, Pateta, Satanás. No olvides que ante todo soy carnicero, tengo bofe de vaca, entrañas de cordero, hígado, tripa gorda, mondongo, lo que pidas, y lo que hay en tu fuente. Un viento blanco sopla por aquí, cala los huesos y borra las memorias, nervioso, aplaca tu revolución, y el tiempo pasa sin penas ni gloria. Acomodada en el sillón del rey, la mona, vestida de seda, dirige este cabaret, donde se divierten él y sus amigas de caras estiradas y tetas de molde. Dicen que algunos le oyeron decir, en un idioma privado, «No dejaré este sillón hasta verlo desfondado. Estoy tan cómodo acá que no me veo parado». Un modelo deportivo apronta su transformación, mona macho, melenita de león. Látigo de información, y que trabaje el esclavo que mastica su dolor y escupe por su costado la ilusión de ver el amanecer alguna vez quemando el sillón del rey. Este atrevimiento de mezclar partes de muchas letras de Piedra Bocha, un grupo de acá, del Bolsón, de hace algunos años, integrado por Daniel Lugones, Mariel, Héctor Quiroga, Daniel Eusebi, Roberto Rivero, Guillermo Lizalde, Horacio Moscovici, Anaid, Mariel ya lo dije, Gloria, un grupo que nos cantaba un montón de realidades alucinantes en todas estas letras y que tenían que ver también con esto que estuvimos charlando en el programa de hoy. Nos vamos con un tema y hasta la semana que viene, cuando espero que ya esté Claudio para retomar este lugar y ponerle un poco de lo que siempre le pone lunes a lunes. Nos vamos, hasta la semana que viene.
Patagón, y aquí defiendo a mi tierra, no a las minas, no a las guerras.
Todos juntos en el primer programa que reúne a toda la cordillera contra la minería contaminante. Opiniones e información desde los lugares de resistencia, revelando la forma en que las multinacionales se organizan para avanzar sobre los territorios, comentando las últimas novedades en la voz de los protagonistas. Para comunicarte con nosotros, escribinos a radiolanegra@gmail.com o llamanos al 02944-455-710. La comunicación como forma de compartir las experiencias de lucha y organización en cada uno de los puntos de nuestra cordillera.
La comunicación y la memoria como forma de resistencia.